ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Los conflictos y los problemas forman parte de nuestro día a día. Nos vemos en situaciones que no sabemos cómo resolver, qué hacer. Las ocasiones en que incluso con nosotros mismos entramos en contradicción, estamos confundidos, y esto se hace más evidente todavía al estar en comunicación o interacción con otras personas. Salen a la luz las diferentes miradas, opiniones, puntos de vista, roces, malentendidos, suposiciones e infinidad de situaciones más. Existen muchos tipos de conflictos, crisis personales, diferencias entre departamentos, conflictos de interés o incluso situaciones personales a resolver conmigo mismo. Hoy tenemos un invitado especial que ya habíamos tenido anteriormente en el capítulo 7 de la temporada 1. Empatía, cualidad clave en la organización. Y como fue todo un éxito, lo tenemos de vuelta.
Hola, buenas.
Hola, Benjamín.
Qué gusto estar aquí con ustedes.
Muchas
otra
gracias.
Vez.
Voy a hacer una breve reseña nada más para volverte a presentar. Pero Benjamín es un speaker profesional en temas de factor humano, liderazgo, educación, sexualidad humana y transformación social. Ha participado varias veces como consultor de empresa en el sector educativo y la sociedad civil. Tiene más de 18 años de experiencia que lo avalan como coach ejecutivo, speaker nacional, formador de padres de familia, adolescentes y jóvenes. Es escritor y coautor de textos educativos y publicaciones de investigaciones sociales, y además participa en radio y televisión. Benjamín tiene como propósito de vida ser mensajero de esperanza, que es lo que más hace falta en estos tiempos.
Ándele, y algo que no dijiste es que es mi colega, ¿verdad, filósofo?
Sí, un pensador. Amateur.
Amateur, no, nada amateur. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, Benjamín. El conflicto, ¿qué tema tan conflictivo?
Sí. ¿Qué situación?
No, ¿qué situación? ¿Por qué estos temas arduos? ¿Cuál es la implicación de un conflicto? ¿Por qué estos temas son tan arduos y a veces nos hace... Son tan difíciles en varias ocasiones para los seres humanos? ¿Qué implica un conflicto para el ser humano?
Yo creo que el conflicto lo tenemos subestimado y sobrevaluado en su impacto cuando lo queremos afrontar, porque la vida diaria está llena de estos retos, de estas situaciones disyuntivas en las que yo tengo que elegir, en las que yo tengo que negociar con la vida, negociar con personas, negociar con el tráfico, negociar con la cama, negociar con el agua fría, negociar con el que piensa distinto que yo. Sin embargo, ante una cultura del confort o de no me la quiero pasar mal, le hemos dado un valor negativo al conflicto cuando es parte... Suena raro, pero es parte de la cotidianidad. El ser humano está hecho para resolver problemas, para construir a través de los acuerdos, a través de las conversaciones. Entonces, yo creo que el conflicto es una oportunidad, como lo es la crisis, que es un proceso de metamorfosis, de dar un paso más hacia adelante en la vida. Pero eso no significa que no duela, eso no significa que no moleste, eso no significa que no nos ponga en una evaluación de nuestra integridad, de nuestra coherencia personal con lo que decimos ser, con lo que pensamos.
Ok, qué interesante que dices, en esta cultura de la comodidad, si uno piensa que jamás va a tener conflictos o que siempre va a estar en ese status quo de todo está bien, híjole, es una realidad rosa que no existe, ¿verdad?
¿Y cuántas veces, por ejemplo, el hecho de que decimos yo quiero estar en paz, pero tienes una basurita ahí que te está incomodando y es una paz falsa? O sea, que de fondo tú sabes que hay un conflicto, que en algo no estás de acuerdo, o contigo mismo o con otros, y decides sentarte en esa comodidad falsa, porque yo le llamo la comodidad más incómoda que hay, pero esa paz que dices, no estoy a gusto, ¿no? Y es como por evitar el conflicto, y al final sacrificas el bienestar que puede ser a largo plazo por una comodidad falsa corto, que luego se prolonga, sí, porque no la estás resolviendo.
Es como este dicho común, que creo que todos los que escuchan el podcast lo van a ubicar rápido y resume lo que comentas, que es más vale una colorada que 20,000 amarillas, ¿no? O sea, prefieres vivir una vida con la piedra en el zapato, con un conflicto no resuelto, a afrontar, a discutir, a llegar al diálogo. Y creo que cuando ya pasa la tormenta, es como cuando te avientas de un bungee, que los primeros 10 centímetros son los que saben a muerte, ¿no? Sientes que te estás muriendo.
Oh, yo nunca me aventé de un
bungee.
No,
yo sí, no,
las
yo
alturas
también,
y yo no
también.
Nos llevamos bien.
Pero luego es esta sensación de logro, el que sube a la cima. Entonces, creo que la verdadera paz está después de afrontar el conflicto.
Es como les decía Caro en el capítulo pasado, el túnel. A veces para crecer existen túneles, tenemos que cruzarlos, ¿no? Y con la seguridad de que cuando salgas del túnel va a salir alguien completamente diferente, una nueva persona, una nueva versión de ti.
¿Por qué nos cuesta tanto enfrentar el conflicto?
Es que yo creo que sí implica una energía excepcional de autodominio, de regulación emocional, porque el conflicto siempre sucede frente a alguien o frente a algo que me impele, que me hace verme a mí mismo y me hace reflexionar si la posición que estoy tomando yo es la adecuada o no. Inclusive el conflicto me invita en un proceso de negociación a ceder, y si yo tengo un ego lastimado, si tengo un nivel de inseguridad frente al ser aceptado por los demás, me cuesta trabajo afrontar el conflicto porque puedo perder algo. Ahorita me hiciste pensar en John Powell, que es un psicólogo jesuita que escribió un libro que se llama ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Y está interesantísimo porque el autor está escribiendo el libro y una persona lo ve y le dice, estoy escribiendo un libro. Ah, sí, ¿cómo se llama tu libro? ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Y la persona se apanicó. Y dice, ¿me estás preguntando? No, así se llama mi libro, pero si quieres, dime. Dice, tengo miedo de decirte quién soy porque tengo miedo que no te guste y ya no quieras, ya no me quieras. Creo que en el conflicto hay mucho de esta inseguridad, como decir, ¿y si no encajo? ¿Y si pierdo? Entonces, creo que es uno de los temores que tenemos en el conflicto.
Entonces,
¿no?
Tiene mucho más que ver con un tema emocional de ganar-perder.
Sí, de pertenencia, de mantener. Yo creo que también el conflicto nos lleva a la clarificación de valores, ¿no? Cuando dices que eres alguien, pero de dientes para afuera, y cuando te afronta el conflicto, es la oportunidad de ser esa persona que dices ser o renunciar a ello por el status quo, por quedar bien. Entonces creo que por eso tiene muchas implicaciones, Rosa María, el evadir el conflicto o afrontar el conflicto.
¿Qué pasa cuando constantemente estás evadiendo el conflicto? ¿Cuáles son los costos?
Bueno, con la frase que decíamos hace rato, creo que es un ejemplo palpable, que es muchas amarillas, ¿no? Que pensamos que esta paz que comentabas, Rosa María, que pienso que tengo, en realidad es vivir acostumbrándome al dolor, es vivir acostumbrándome a la carencia, es vivir acostumbrándome a hablar a medias, a no decir lo que pienso. Es como generar una contención, y yo creo que también es una renuncia a las posibilidades de vida, porque evadir el conflicto es como contener una energía que podría salir, que podría construir, que podría crear. Y entonces al final evadir el conflicto es una pérdida, no es una ventaja.
No, y algo que se me hace importantísimo es, por ejemplo, cuando estoy evadiendo el conflicto, yo estoy partiendo de una serie de pensamientos y creencias que yo tengo.
Claro.
Y yo estoy partiendo de una mirada que yo tengo respecto a cierta situación, pero eso no significa que yo tenga razón. Eso no significa que yo esté viendo la visión de contexto global y todas las partes, sí. Pero sí significa que no le estoy brindando la oportunidad a la otra persona de mostrarme esa mirada que la persona tiene y que incluso hasta me podría hacer cambiar de opinión.
Sí.
Entonces estoy decidiendo vivir en una situación incómoda sin tener todos los pelos de la mano en la burra, o no sé cómo se dice.
Los pelos de la burra en la mano.
Bueno,
lo dijiste bien chapulín colorado.
Ya te parece al chapulín colorado.
Ay, bueno, pero estuvo buena.
Salió el chapulín colorado.
Es que me estuvo ayudando a buscar unos videos del chapulín colorado para un seminario que dimos. Creo que se te pegó.
Te salió muy natural.
Entonces, es como no dar ni siquiera la oportunidad, porque como puede que sí tengas una situación a resolver y que se pueda llegar a algo, también puede ser que cambies de opinión en el proceso.
Claro.
Y estás decidiendo vivir esa realidad incómoda sin dar oportunidad alguna.
Fíjate, ahorita con lo que están comentando las dos, creo que un tema que nos atañe en el conflicto es que a veces estamos creando un monstruo, un problema que no existe por una falta de comunicación, que es un poco lo que estás diciendo, Rosa María. Oye, ¿qué tanto el conflicto de verdad es conflicto o no hemos platicado bien? no te estoy entendiendo. Quizá lo que me hace falta es viajar a tu mundo, es entender qué me estás proponiendo tú. Y al final, yo lo que comentaba cuando preparamos este pod es que muchísimas personas, cuando afrontan el conflicto, se dan cuenta que iban
al mismo... No era para tanto.
Y que iban al mismo lugar. Iban al mismo lugar. Querían lo mismo. Y pensaban ambas partes que no. Entonces creo que un elemento...
Es que uno decía rojo y el otro colorado.
Y es lo mismo porque en su rancho colorado es rojo. Claro. ¿No? Sí. Entonces creo que hay un tema, como bien dices, de percepción y también de limitaciones personales, de este temor a no ser aceptado. Pero creo que gran parte del conflicto es falta de comunicación, no tener claridad de lo que el otro espera, de lo que el otro dice. Y bueno, también hay un temor, o más bien un egoísmo, que es la dificultad a ceder. Pensamos que ceder es perder.
Sí.
Pensamos que ceder es una humillación. Pensamos que ceder es ser conquistados. Y creo que también es un tema que debemos trabajar culturalmente junto con lo que les platicaba de la obediencia, ¿no? Uh-huh. Como si fuera algo malo obedecer. Y ahí hay muchos conflictos también.
Ok. Una de nuestras... una persona que yo admiro y quiero muchísimo, Conchita, si me estás escuchando, ella en alguna ocasión de consejo, en una reunión de consejo, nos platicaba que es muy peligroso comprar paz cara. Compra, si es un conflicto porque te da miedo, porque no sabes cómo entrarle, porque te da miedo ceder o equivocarte o dejar de pertenecer o herir a alguien, entonces dices, no, al ratito. Y ese ratito, con lo que tú estás diciendo, que lo que pasa es que contienes, por un lado, contienes, y cuando explota, híjole, los intereses, porque hay un costo y hay un saldo emocional, económico, social, cultural, etcétera. Cuando explota, los intereses que se cobran son altísimos. Sí. Y por el otro lado, como dice Rosca, estás dando por supuesto que la otra, que tú no puedes y que la otra persona no puede.
Sí.
Estás decidiendo ya por la otra persona que no puede, que no tiene la capacidad. Sí. Y eso está terrible.
Yo creo que en el tema de subestimar la capacidad del otro de afrontar la realidad, yo en procesos terapéuticos que he vivido, que he sido acompañado por terapeutas, una de las revelaciones más importantes que me dio mi terapeuta, que se llama Paulina Aguilar, era: estás evadiendo el conflicto y además estás pensando que proteges a la otra persona, pero en realidad le estás quitando su dignidad, porque estás ya suponiendo que no es capaz de afrontar la realidad. Entonces tu mensaje es: tú no puedes, yo te tengo que proteger. Entonces a veces también evitamos el conflicto porque nos autoengañamos pensando que estamos protegiendo a alguien cuando en realidad nos estamos protegiendo a nosotros mismos, y además el mensaje que le mandamos a nuestro interlocutor es: tú no puedes. Entonces una forma de dignificar a las personas es afrontar con ellas la verdad como es. Claro, hay quien confunde la verdad con la grosería. Creo que la verdad es decir las cosas que son, sin herir, pero que tiene derecho a la verdad. Y ahí hay el tema este de Arjona, ¿no? De una mentira que me haga feliz o que te haga feliz. No, no hay mentiras que hagan felices, es falso. Al principio puede oler la verdad, pero la verdad te hace libre. Entonces dignifica a la persona con la que estás viviendo el conflicto, manteniendo la verdad al frente y un estado de responsabilidad, que también platicamos eso, que implica serme responsable de las consecuencias de hablar la verdad, de afrontar el conflicto.
Ahora, algo que se me hace también importantísimo y que acaban de mencionar los dos, es que muchas veces yo no decido afrontar la verdad porque estoy cuidando al otro, pero al final lo que tengo miedo es de yo perder. Y yo digo que como en las inversiones, si quieres ganar, tienes que estar dispuesto a perder también. Y perder, lo digo entre comillas, porque ceder no es perder.
Es correcto.
Pero puede ser, o sea, mucha gente ve perder como decir: cambié de opinión. Y eso significa: estoy buscando el bien común, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy buscando en qué nos va a beneficiar a ti y a mí esto que juntos queremos solucionar. Pero muchas veces el monstruo puede ser tan grande porque dices: yo no estoy dispuesto aquí a perder nada. Entonces ni siquiera le quiero mover. Y entonces falta valentía para que lo puedas enfrentar. Pero entonces acabas pagando un dineral, uh-huh, ¿no? Como bien lo dijo Itel.
Un costo altísimo.
Un dineral.
Okay, una de las cosas que requerimos, y esto te lo dejo a ti para que lo platiques, Benjamín, es... Una de las cosas que requiere, quien sea, hablábamos de líderes transformacionales, ¿no?
Sí.
Hablábamos de liderazgo. Toda persona que se reconozca líder, porque inclusive eres líder de tu propia vida, tiene unos elementos importantes para afrontar el conflicto. para atender situaciones a resolver, que son?
Bueno, la más difícil, que creo que tiene mucho que ver con un trabajo personal interior, es la humildad ontológica, que es esa capacidad de vivir en la libertad, de deshacerte de estos prejuicios, del quedar bien, de tener una posición privilegiada en la que seas invulnerable cuando todos somos vulnerables, en la que tu opinión es la más importante cuando ya tienes un colectivo que puede enriquecer tus ideas. Entonces creo que en el tema del conflicto la humildad es muy importante y por eso requiere un trabajo individual, de incluso, lo digo tal cual, de sanación interior, de heridas de la infancia, de esta capacidad de saber que sí mereces, que sí puedes pertenecer a un grupo siendo quien tú eres, sin tener que fingir, sin tener que usar una máscara. Y esta humildad ontológica frente a un conflicto también te ayuda a tener una dimensión real de las cosas, porque no está cimentada en la inseguridad o en una competencia exacerbada, sino en aceptar la vida, en saber que puedes aprender, que puedes crecer. Entonces, una parte muy importante es la humildad, y la otra es la responsabilidad, que también lo discutíamos en el otro capítulo, que es el 6 o el 7. Ya no me acuerdo, pero ahí hablábamos de la palabra responsabilidad, que viene del latín respondere. Uh-huh. Y es súper importante tener responsabilidad ante lo que me implica en el conflicto. Y es donde creo que nace, Rosa María, la posibilidad del ceder. Cuando yo me hago responsable de la parte que me toca, de esta dificultad, de este conflicto, entonces tengo más disposición a ceder, porque soy humilde, porque acepto que no soy la Coca-Cola en el desierto, porque sé que me puedo equivocar, porque sé que puedo aprender. Y por otro lado, me hago responsable. Entonces, al hacerme responsable, puedo elegir cambiar de opinión. Y no me está pasando nada, ¿no? No estoy perdiendo dignidad, no me estoy haciendo menos. Incluso aquí podemos hablar de la magnanimidad, que es cuando te creces ante las situaciones. Mm. Es que tengo la grandeza para verlo por encima porque hay humildad.
Esas son de las palabrotas de Itel.
Sí, palabrota. Sí.
La habíamos dicho también la vez pasada.
La vez pasada, ¿no? De Alejandro Magno, pero además de pensar en cosas extraordinarias, es pensarlas con y para otros.
Sí. Entonces yo creo que aquí el tema de la responsabilidad también te lleva a negociar. Y aquí entra una actitud que han trabajado mucho los Covey, Franklin Covey, Stephen Covey, que es el de ¿cuál es la posición ante un conflicto, ante una negociación? Que en ambas partes exista la capacidad de ceder, y ceder no como perder, como bien lo decía Rosa María, que es si yo gano y tú pierdes, parece que yo gané, pero en realidad perdemos los dos porque te perdí a ti. Luego, si yo por falta de seguridad, por mantener esta paz cara,
me pierdo,
tú ganas y yo pierdo, me perdí a mí y te voy a guardar un sentimiento, voy a traer algo guardadito para ti. O si los dos caminamos a ceder una parte cada quien y los dos ganar, que es la cultura del ganar-ganar. La verdad, se oye bien padre aquí en el...
Se oye hermoso, se oye bien, pero bien, llévalo no, a la no, práctica. No. O sea, si yo
son las
estoy
coloradas, pensando, no, no, no,
no manches.
Todos yo creo que traemos por ahí...
En una relación de pareja o así.
Sí. ¿Quién de nosotros no tiene un conflicto guardado que estás pateando la lata, pateando la lata? Sí. Todos tenemos la colota que nos pisen.
Esas conversaciones incómodas que no hemos tenido. Sí.
Te invitamos a que nos estás escuchando. Identifica cuáles son esas conversaciones incómodas que existen hoy en tu vida. O si hay algún conflicto entre tus áreas, entre una área y otra en una empresa, o si hay un tema en la familia que ya lleva añejándose algunos años y posiblemente no son cosas tan arduas.
No. Sí. O si estás en conflicto contigo y ni siquiera te puedes poner de acuerdo tú contigo mismo, ¿no? Sí. O sea, porque eso viene desde tú contigo, tú con los demás. Y cómo empezar a ponerle pies y cabeza.
Fíjate que el costo del conflicto que estamos poniendo en la mesa tiene también implicaciones con terceros.
Claro.
Pienso en la guerra, ¿no? O sea, dos líderes, podemos hablar de dos líderes políticos o dos presidentes de país en un proceso de una guerra, que manifiestan una posición y arrastran a toda la población a un conflicto. Y genera muerte, genera pobreza, genera odio racial. Y era un conflicto que se escaló en la cúpula y que acabó aplastando a toda la estructura social. Entonces también es importante pensar cuáles son las consecuencias de mi posición ante el conflicto. No solo es lo que me pasa a mí. Y si yo soy un líder en una empresa, ¿cuál es mi responsabilidad al vivir en un conflicto y no resolverlo frente a la estructura en la que yo estoy trabajando? Ahorita que comentabas, por ejemplo, de la lucha interdepartamental, ¿no? Que está el de cadena de suministro peleado con el de ventas, o está peleado el de ventas con el de RH o el de facturación. ¿Y qué hacemos? Llevamos a la hecatombe a la empresa, ¿no? Y por una posición, por un orgullo, por una falta de humildad, por no afrontar un conflicto, y lo puedes llevar a un tema conyugal, el no resolver un conflicto, el no hablar de un tema que nos duele, la relación de un padre con un hijo adolescente, mejor me la llevo tranquilo. Y el hijo clama por un abrazo, clama por una conversación dolorosa, necesaria, y yo le estoy evadiendo. Entonces, son muy altos estos costos.
Y fíjate que para poder llegar a atender estos temas de conflicto, estas conversaciones arduas, estas negociaciones, la base para poder entrar de una manera un poco más limpia es la confianza. Sin sistemas de confianza, llegan egos, llegan tú no puedes, llegan yo no puedo, llegan yo voy a ganar. Entonces, esa posibilidad de conciliación se imposibilita.
Sí, pero ¿cómo se construye la confianza? Creo que es una de las preguntas más retadoras, ¿no? ¿Cómo
te vamos a invitar
confianza?
A otro para que filosofemos sobre la confianza.
Es que se da para
es
todo.
Es un tema amplio.
Porque la confianza, digo, vamos a hacer un micro resumen, empieza contigo.
Sí.
Y si no confías en ti, no vas a confiar en nadie más. Entonces,
claro.
¿Cómo empiezas contigo? Y luego lo vas escalando para que entonces puedas tener esa conversación de alguna manera de un conflicto productivo.
Fíjate que antes de irnos al bono, quiero acotar un poquito que en el tema del conflicto, cuando existe un conflicto, cuando tienes que atender una de estas conversaciones arduas, tienes que estar como que jugando diferentes roles y posiciones, ¿no? Uh-huh. Porque tienes que cuidarte tú.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro.
Porque hay todo un revoltijo en tu persona, que hay un tema intrapersonal donde tienes que estar atendiendo tus sentimientos, tus pensamientos, qué están pensando, qué estás sintiendo. Luego hay un tema que tienes que cuidar, que es el intrapersonal. Es el interpersonal y el intrapersonal. ¿Cómo cuido a la otra persona? ¿Cómo le hago para entenderlo? ¿Cómo me aseguro de que estoy comunicando lo que quiero comunicar? Está también el conflicto de interés que habías mencionado.
Sí.
Y que tiene que ver con un tema ético. Y también
si quieres, al regreso, me gustaría poner un ejemplo del conflicto de interés que sucedió en la empresa, padrísimo, de una responsabilidad al final y una humildad ontológica de un equipo de trabajo para darle cara a este tema del conflicto de interés.
Ok.
Benjamín, ¿y cuándo no atender un conflicto? ¿O todos los conflictos se atienden?
Bueno, yo creo que incluso a veces no atender un conflicto por las características que tiene es atender el conflicto. Requiere de un juicio de análisis sobre costo-beneficio y también sobre capacidad. Había un profesor en la Universidad Panamericana que decía que para entender se necesitan entendederas. Entonces es un buen profesor cuando sabe aprovechar las entendederas de sus alumnos. Creo que en el conflicto se puede llegar a una posición de abordarlo cuando hay condiciones de diálogo, cuando no es destructivo, cuando no está basado en un atropello a la dignidad, cuando hay condiciones de negociación, porque entrar en un conflicto con una diferencia abismal de posibilidades de negociación es ir a ser aplastado, es ir a ser humillado, o un conflicto que me pone en inseguridad personal, ahí lo que se puede recurrir es a solicitar ayuda, o en ese caso específico, a alejarse del conflicto para reconstituirse, para identificar las capacidades de afrontarlo o para ayudar a la persona con la que yo voy a tener la conversación o el conflicto a que esté a la altura del conflicto. Por ejemplo, un tono emocional necesario. Si hay un estado crítico de alteración de las emociones y de los sentimientos, no vamos a poder conversar. Necesitamos tener un mínimo. Aquí es donde creo que Fred Kaufman ha avanzado mucho con el tema de la empresa consciente. Necesitamos un nivel de conciencia para afrontar el problema y ese nivel de conciencia requiere un grado de autodominio y regulación emocional porque me pone en la distancia objetiva de las cosas. Entonces, cuando hay una pérdida de esta conciencia, nos podemos lastimar.
Muchas gracias. ¿Nos vamos al bono?
Adelante, vamos al bono.
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Ok, Benjamín, ¿qué nos puedes aconsejar, tips? ¿Algún libro que pudieras recomendarnos a nosotras y a las personas que nos escuchan para afrontar este tema del conflicto?
Bueno, creo que los libros de psicología nos pueden ayudar mucho a estar en condiciones de afrontar el conflicto en una revisión personal del estado en el que me encuentro, de madurez para poder afrontar las diferencias, para poder afrontar una evaluación de mí mismo por los ojos de otras personas. Yo en el inter del programa les comenté del libro de John Powell, que me gusta mucho, que se llama ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Y es todo un trabajo personal sobre la aceptación personal para poder tener interacciones con otros. También el mismo autor tiene uno muy bonito que se llama El arte para estar por siempre enamorados, que hace toda una dialéctica, todo un análisis de la, como de una metodología de la comunicación desde el corazón para poder llegar a una mediación o a una relación. Está más enfocado a pareja, pero si ustedes se dan cuenta, las dificultades de negociación más importantes suelen suceder en pareja, ¿no? Porque solo puedes tener un conflicto con alguien que tienes un grado de intimidad, y tú lo comentabas, ¿no, Rosa María? Entonces creo que ese es un tema. Y sin duda hay muchos libros de índole empresarial como El arte de negociar, que ahorita no recuerdo el autor, recuerdo que en el IPADE nos habían hablado de este. Y recomiendo mucho el tema de La empresa consciente de Fred Kaufman, que habla precisamente de los líderes que se pueden distanciar y tienen la capacidad de ser conscientes para poder negociar con otros líderes y con la empresa para llegar a un buen destino, que se llama La empresa consciente de Fred Kaufman.
Buenísimo. ¿Y alguna recomendación que le digas a todos los podescuchas que están ahorita y que están pensando en los conflictos que tienen?
Se me vino a la mente el chiste de Cantinflas de cuando le dice,
ya ves,
no le saque, Cantinflas, no le saque, y que dice, no. pues no le meta.
Hay que
tomar el conflicto
no le
por los cuernos, no hay que sacarle. Okay. En lo particular, he vivido situaciones súper estresantes que me han dicho como director de desarrollo organizacional, ¿cómo lograste hacer eso? Yo aplico la regla de oro, trata como quieres que te traten. Y creo que si aplicas esa máxima en el conflicto, vas a tener muchos elementos para la negociación.
Ok, el resumen, el conflicto en realidad hoy en día está generalmente sobrevaluado, por un lado, y también subestimado. Vivimos en una cultura del confort que, de alguna manera, está promoviendo que evitemos este conflicto. El conflicto a veces cuesta mucho trabajo atenderlo y enfrentarlo porque, más que nada, implica temas emocionales grandes que mueven. Cuando uno no enfrenta estos conflictos, los costos de no enfrentarlos son sumamente altos porque, y por un lado estás conteniendo el problema, pero por el otro lado estás renunciando a un crecimiento. A veces estos conflictos surgen porque parto de una mirada diferente que no me doy el tiempo de conocer y entender la perspectiva de la otra persona que me está hablando, con quien necesitaría yo llegar a algún acuerdo. Generalmente por no atender estos conflictos empezamos a generar monstruos enormes que en realidad ni existen. Y todo es por no darnos el tiempo de comunicarnos de una manera adecuada. Pensamos que ceder es, tenemos ese concepto de que ceder es humillación y es perder. Entonces requerimos trabajar un poco en este tema de no sentirnos conquistados y perdedores si nosotros queremos ceder. También cuando no se entra el conflicto, a veces se está subestimando la propia capacidad, la capacidad de uno y la capacidad de la otra persona de atender de manera adecuada su propia realidad y de construirse. Para atender el conflicto, una de las condiciones más importantes es la humildad, que atiende la responsabilidad. En Brillo decimos la humildad valiente. Ceder no es perder, es un ganar para todos, es buscar cómo todos podemos ganar. Y en ocasiones, atender el conflicto implica no entrarle por los cuernos. Es entender que no es el momento, entonces empezar a fortalecerte tú mismo, pedir ayuda y construir el contexto y construirte tú para poder hablar con el otro y llegar a acuerdos.
¿Todo eso algo? Dijimos, ¡todo
¡bravo!
Eso!
¡Más!
¡Qué barbaridad! ¡Qué buen resumen!
¿Qué? Lo hago aquí,
escúchelo en un minuto.
No lo preparé, lo hago aquí
no
mismo.
¡No manches! ¡Qué capacidad de síntesis! Sí. ¡Felicidades!
Uy, ¡filósofa finalmente! Muy bien, pues muchas gracias, Benjamín.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, Brillo Consultores, en LinkedIn, y te invitamos también a que nos escribas en hola@brillo.com.mx para que vengas a contarnos tu historia. Muchísimas gracias.
Un súper buen día.
Gracias,
nos vemos.
Gracias.
Atender conflictos.